ministra de la Infraestructura, Ángela María Orozco. Señora ministra, gracias por atendernos. Sabemos que está en mil reuniones, pero solo denos una pista de qué idea tiene el gobierno para solucionar este problema de la vía al llano.
Buenos días, Julio, ¿cómo está? Y buenos días a toda su mesa de trabajo. Pues mire, como hemos dicho, la intervención se identificó hace alrededor de 3 semanas del kilómetro 58, que es el kilómetro que ha presentado esas, digamos, esos desplazamientos de material. Esa es una intervención grande, son 10 terrazas que hay que hacer para realmente prevenir cualquier deslizamiento masivo de material. Por eso la vía, hemos anunciado que va a estar, ese kilómetro va a estar cerrado por lo menos 3 meses, porque eso es lo que se estima dura la intervención, y es la razón por la que no solamente desde que llegamos por ahí en septiembre hemos reactivado la transversal del Fisga, que es una vía alterna que obviamente pues tarda más tiempo, pero que estaba paralizada cuando llegamos y que hoy en día tiene unos niveles de ejecución del 33%, sino que también hemos destinado 50 mil millones de pesos del gobierno para que el INVIAS intervenga en la vía Sogamoso, que es una vía que tiene unos puntos críticos y unos puentes que se tienen que reforzar. Igualmente, el gobierno ha adoptado una cantidad de medidas económicas, desde aplazar el calendario tributario hasta dar plazos adicionales del Banco Agrario con recursos destinados a subsidiar la tasa de interés, precisamente para no cobrar adicional y para teniendo en cuenta que esta es una, digamos, una falta, una vía que va a estar cerrada por lo menos ese kilómetro por lo menos 3 meses. Igualmente, hemos levantado las tasas aeroportuarias del aeropuerto de Villavicencio, ha ingresado nuevas aerolíneas, y Easyfly está proveyendo más de 7 vuelos diarios, 7 frecuencias, nos está solicitando inclusive frecuencias directas desde Cali, desde Medellín hasta Villavicencio, todo derivado de que pues ya anunciamos que ese kilómetro tiene que estar cerrado, porque aquí lo principal es proteger la vida de las personas, y por eso tenemos un puesto de mando unificado permanente. La unidad de riesgo ya está a cargo del tema, nos reunimos 2 veces al día, tienen un radar para detectar que pueda haber mayores deslizamientos de material, y precisamente por eso han venido haciendo ejercicios de simulacro en la población de Guayabetal, que es la que podría estar en riesgo, y aquí la prioridad sí tiene que ser salvar vidas. Lo hemos atacado todos los frentes, tanto lo estructural de qué hay que hacer en esa intervención y en las demás, cómo tomar medidas de emergencia económica teniendo en cuenta el impacto que esto va a tener en la región.
Ministra, detengámonos en la parte del transporte aéreo, que se convierte para muchos en la opción por lo menos más expedita para llegar y salir de los Llanos Orientales y particularmente de Villavicencio. ¿Se va a poner un techo, un precio máximo a los tiquetes aéreos desde y hacia esa ciudad, teniendo en cuenta que ya se sabe que hay un esfuerzo del gobierno nacional importante para controlar esto, para reducir las tarifas, pero de todas formas, durante el fin de semana seguíamos monitoreando y hay tiquetes a 900 mil pesos, a 700 mil pesos, a 500 mil pesos, que siguen siendo muy costosos para el común de los colombianos y de los llaneros que necesitan salir o entrar a Villavicencio o a través de Villavicencio para llegar a la región?
Mire, yo creo que el hecho no solamente de haber levantado las tarifas, sino que la demanda creció, el hecho de que haya un nuevo operador, yo creo que la mejor forma de reducir los tiquetes no es solamente que estamos levantando las tasas aeroportuarias, sino también que de alguna manera se incremente la competencia. Yo creo que si la gente, ya con esta noticia, la gente puede reservar con anticipación. Obviamente usted sabe, si usted compra un tiquete en la tarde de hoy para hoy o el día anterior, siempre va a estar mucho más costoso. Pero yo creo que lo importante es que hay un incremento sustancial de la competencia. También hay una supervisión permanente de la Superintendencia de Transporte sobre lo que está sucediendo con los usuarios del sector aéreo. Pero en ese sentido, Satena está evaluando la posibilidad de poner otro vuelo, pero como usted sabe, Satena sobre todo llega a rutas sociales, y donde llega, llega porque tiene un subsidio. O sea, parte del tema se llaman los costos de transporte, y los costos de transporte aéreo a este aeropuerto, donde llegan además aeronaves más pequeñas, pues son mucho más altos, en términos de inclusive lo que cuesta el jet fuel comparado con lo que cuesta en otras zonas del país. Luego, nosotros hemos incrementado la estrategia, lo estamos supervisando, pero lo que hemos promovido es que llegue mucha más competencia para que con una mayor competencia bajen los tiquetes a ellos.
Buenos días, la saludamos desde Villavicencio, Meta. En este caso, pues la W va a tener la oportunidad de hablar con la gobernación del Meta, y pues ellos han manifestado que se encuentran muy agradecidos con las ayudas que ya parte del gobierno, pero pues que se necesitan más ayudas y que ellos están esperando en algún momento que se decrete la calamidad o emergencia económica, social y ambiental en el Meta. ¿Qué posibilidad hay de esto?
Pues mire, ya, por ejemplo, el calendario tributario se aplazó hasta el mes de diciembre hasta el día de diciembre 30. El Banco Agrario no solamente está ampliando los créditos, sino que está dando nuevos recursos para capital de trabajo, para facilitar el flujo de caja a quienes se han visto afectados por esta, digamos, cierre de ese kilómetro que ha afectado toda la planeación del transporte en la región. Simultáneamente, Bancoldex también ha destinado 400,000 millones de pesos para créditos con una tasa subsidiada que le ha otorgado al Ministerio de Hacienda unos recursos para compensar la tasa. Yo creo que todas las medidas económicas similares a las que hemos tomado en otros lugares donde ha habido estos sitios o, digamos, problemas, se están tomando. Y yo creo que se están tomando precisamente para facilitar y para reconocer que hay una alteración del tráfico regular y que la gente está teniendo unas demoras y está teniendo que cambiar toda su planeación de provisión y de transporte de los productos que sacan de allá, de esa zona del país, para el centro del país. Ustedes saben que esas son nuestra despensa y las vías alternas obviamente son mucho más demoradas y exigen una planeación totalmente distinta que está afectando obviamente la planeación normal, pero todo eso se está atacando con estas medidas que hemos mencionado.
Ministra, con respecto a la crisis en el sector hotelero que está sufriendo en este momento, los millones que se han perdido en el turismo, se avecina el torneo internacional del Joropo. ¿Qué se va a hacer?
Ya hay una decisión de Fontur con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la mano de la región para hacer una promoción precisamente de la visita a la zona por vía aérea. Es la razón por la que es muy importante ver que hay un nuevo operador aéreo que es EasyFly, que está ofreciendo 7, 8 y 9 frecuencias diarias y que inclusive nos están solicitando frecuencias diarias directas desde aeropuertos como el de Cali, desde Medellín a Villavicencio. Todo eso ya está coordinado y lo está dirigiendo Fontur con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Bueno, ministra, pero hablemos de el problema mayor, y es la estabilidad de la montaña, y es la estabilidad o la garantía de que una vez se reabra la carretera, esta historia no se repita más. ¿Qué se puede hacer? ¿Existe alguna posibilidad para construir un talud o algo que contenga la montaña? ¿Se puede esto asignar al contratista que hoy tiene a su cargo, el concesionario que tiene hoy a su cargo la carretera, la vía? ¿Cómo se puede esto solventar para por lo menos decirle a los llanos orientales, esto pasó, pero no va a volver a pasar?
Miren, desde que llegamos, y fue en septiembre, no solamente citamos a todos los actores involucrados en la responsabilidad sobre la ocupación del territorio, le hace las autoridades ambientales, la unidad de riesgo, el Instituto Geológico, todos los actores, abrimos la información y volvimos pública toda la información de los contratos y de las actas de interventoría. En ese momento, que fue septiembre, se identificaron dos puntos críticos que había que intervenir, el kilómetro 46 y el kilómetro 64. Este kilómetro 58 no tenía ese nivel, ni siquiera se había identificado como punto crítico en ese momento. Intervenimos el kilómetro 46, lo pusimos en funcionamiento antes de Semana Santa, tal como el gobierno se ha comprometido, y ese kilómetro no ha tenido problemas en este momento. También el kilómetro 64 empezamos la intervención, pero es una intervención que toma tiempo, también son más de 10 terrazas con protección de los taludes, y ustedes saben que además las obras de alguna manera se paran cuando está lloviendo de esa manera, porque la gente no puede trabajar porque se pone en riesgo la vida de los operarios inclusive, y de la maquinaria. Esos recursos ya se descongelaron, se lograron por parte del COMPI, son 30,000 millones de pesos para terminar las obras estructurales del kilómetro 46 y el 64, y eso lo va a intervenir, los túneles falsos, lo va a hacer el INVÍAS. Y por otro lado, apenas hace un mes se dio el diagnóstico del riesgo crítico del kilómetro 58, derivado obviamente de varios factores, no solo el tema geológico, sino también la alteración del uso de la montaña, al poner unos galpones que alteraron la hidrología y hacer una carretera por el borde de la montaña que alteró totalmente la hidrología y que ha tenido un impacto nefasto en exacerbar, digamos, el impacto de todo el tema del cambio climático y de lo que está pasando, porque son las lluvias torrenciales más grandes de los últimos 40 años. Esa inmediatamente fuimos a Hacienda para que nos destinaran y permitieran la autorización, la liberación de recursos del Fondo de Contingencias por alrededor de 120,000 millones, que es la intervención del kilómetro 58. Es la razón fundamental por la que está cerrado el kilómetro y se va a mantener cerrado por lo menos 3 meses, porque no podemos poner en riesgo la vida de nadie. Y ese no solamente ya tiene el mapeo, sino que ya tiene los recursos y ya se empezó la intervención. Obviamente, en la medida en que llueva muy fuerte, pues no se puede tocar esperar a que deje de llover para poder intervenir, y entonces por eso se retardan las intervenciones, pero el diagnóstico de esa intervención ya está, el mapeo ya está dado y ya están los recursos para ello. Creo que lo otro importante con esa veeduría regional que nosotros promovimos es que necesitamos un diagnóstico integral de todos los puntos críticos para poder decir estos son competencia del concesionario o estos no lo son, dependiendo de si están en el contrato o no, porque es clarísimo que yo solo puedo cobrar lo que esté previsto en el contrato. Por ejemplo, lo del puente de este fin de semana, que era un puente que no estaba en uso, porque es una parte de la vía que no se ha puesto en uso ni en funcionamiento, es responsabilidad exclusiva del concesionario, eso no es responsabilidad de la Nación. Pero puntos críticos que estuvieran incluidos en el contrato, pues no se los puedo cobrar al concesionario en virtud del contrato. Pero ese es el diagnóstico, como digo, los tres puntos más graves ya están diagnosticados con recursos y en ejecución. Ahora, nosotros queremos mirar todo el escenario, porque como ustedes muy bien dicen, no puede seguirse que cada vez que suceda, pues simplemente nadie sepa cuáles son los nuevos puntos críticos que salgan, y fue por eso que le propusimos desde septiembre a la Cámara de Comercio de Villavicencio, a la Sociedad Colombiana de Ingenieros Regionales, a las universidades regionales, que se sentaran y que cada quien presentara los estudios para tener el diagnóstico completo. Estos tres son los críticos que hoy tenemos detectados, sabemos que hay más, pero todos los demás son más pequeñas intervenciones que se han venido realizando. De hecho, se han hecho más de 40 intervenciones durante este año y son alrededor de 117 puntos que se tienen que intervenir, pero el grueso son estos tres que, como le digo, ya tienen un diagnóstico estructural.
Uy, y encima de todo esto nos cogió con gripa esta emergencia, ¿no? Entonces tiene que...
Sí, pero...
Tiene que cuidarse.
Pero Alberto, pero el Junior ganando, ¿no?
Sí, el Junior ganando y Colombia ganando. Pero eso con dolor de garganta y la vía trancada, sí, pues es complicado.
No la molesten más.
Pero mire, hay una cosa que dice el editorial del Siglo que me parece muy válida. No es ninguna novedad que la vía al llano registre constantes bloqueos por derrumbes. Y después, no es ninguna sorpresa que en el invierno la cosa se complique más. Esto, llevamos mucho tiempo toreando este problema desde Quebrada Blanca para acá, ha sido un dolor de cabeza muy fuerte, incluidos vidas humanas. De manera que es importante que el país tenga conciencia de que el problema no es así de fácil como que una partida gorda para arreglar el problema y que castigar a un contratista. No, la cosa es templada y por consiguiente se necesita una solidaridad nacional para apoyar los esfuerzos, pero con realismo, ¿no? Porque ¿para qué nos vamos a decir mentiras?
Precisamente es lo que hicimos cuando llegamos en septiembre. Nosotros tenemos que volver esto un debate informado. Tenemos que tener un diagnóstico que nos lo valide la Sociedad Colombiana de Ingenieros como órgano consultivo del gobierno. Y tenemos entre todos que asumir la responsabilidad que nos compete. Y yo creo que eso fue lo que hicimos al hacer pública toda la información, inclusive de las actas de interventoría. Porque este no puede ser un debate del hígado. No puede ser, es que a mí me parece. Tiene que ser sobre bases técnicas. Estos estudios son hechos por doctorados en sus temas. Y eso es lo que nosotros queremos, que el debate sea informado y que se entienda. Que la forma de hacer una vía, esta vía fue hecha hace 70 años. Lo que se contrató con el concesionario es la segunda calzada desde el año 94. Y habrá cosas que forman parte del contrato y cosas que no. Pero eso tiene que formar parte de un debate informado, de un debate público, de alto nivel técnico, entendiendo que esa vía tiene esas complejidades, no solamente por el tema geológico, por el tema de la montaña y lo nuevas que son y las fallas que atraviesan, sino también por la ocupación del territorio y por no tener en cuenta un buen manejo ambiental de la montaña. Y todo eso tiene que formar parte de este diagnóstico, y yo celebro ese editorial porque el tema aquí es cómo vamos a construir una solución de largo plazo y estructural, entendiendo que esa es la forma de llevar más cerca al llano, y por eso estamos atacando obviamente las vías alternas, tanto aceleramos la transversal del Cisca, la reactivamos porque estaba parada cuando llegamos, como hemos destinado recursos para la vía por Sogamoso, pero siempre van a ser vías más largas que esa, que es la vía más corta al llano.
Ministra, gracias por su tiempo. Ojalá que todo esto se arregle. Yo le tengo una última pregunta de otro tema, pero esa sí es fácil, porque la respuesta es solamente sí o no. Nuestra compañera Vicky Dávila está haciendo una investigación sobre Cemex. ¿A usted, desde que llegó al ministerio, alguna autoridad colombiana o norteamericana ¿le ha hecho algún requerimiento, le ha hecho alguna pregunta sobre contratos de Cemex?
Que yo sepa, no. A mí no. Personalmente, como ministra, no me han hecho ningún requerimiento.
Ministra, feliz mañana y muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, la